revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 209 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Bien. Hola, Javi. Un saludo a todos desde Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky. Y claro está que hoy estamos pendientes de un escenario absolutamente nuevo que tomó el desarrollo de la situación en torno a Ucrania. De eso hablaremos hoy, ¿verdad?
Es verdad, Víctor. Desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y comenzamos ya entonces con el programa, Víctor.
Sí, para no perder tiempo, ya, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente empuja a Rusia a intervenir en Ucrania. Kiev, el peón de los intereses económicos y expansionistas de Washington. Prensa dominante intensifica su campaña de desinformación ante la operación de paz rusa en Ucrania. Movimientos pacifistas unen su voz para exigir el fin de la expansión de la OTAN. Los internautas ya no se tragan los cuentos de Occidente sobre Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Nadie habla de una ocupación de Ucrania. La palabra ocupación no es aplicable en relación con la operación militar especial de Rusia en Donbass, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El objetivo de la operación militar de Rusia en Donbass es desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y que la palabra ocupación no es aplicable a las acciones de Moscú. El vocero de la presidencia rusa indicó que la duración del operativo militar será determinada por Vladimir Putin. La operación tiene sus objetivos, deben ser alcanzados. El presidente dijo que todas las decisiones están tomadas y los objetivos serán alcanzados, agregó.
Si hablamos de los objetivos de esta operación militar especial que el ejército ruso lleva a cabo a partir de este jueves en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, vamos a explicar cuáles son. ¿A qué se debe la decisión de emprender el paso que sin lugar a dudas iba a causar una ola de protestas e indignación en Occidente? Creo, Víctor, que convendría escuchar los argumentos del propio presidente Putin que le motivaron a tomar esta decisión responsable.
He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial con el objetivo de proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia, dijo Putin en un mensaje televisado.
Asimismo, el presidente Putin explicó que la principal motivación para el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk eran los sentimientos y el dolor de las personas que han vivido en condiciones terribles durante 8 años.
No se puede mirar todo lo que está ocurriendo allí sin compasión. Simplemente era imposible tolerarlo todo por más tiempo. Era necesario detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven ahí y que solo esperan a Rusia, solo te esperan a ti y a mí. Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano y que a las autoridades del país no se les ha dejado otra opción para proteger el pueblo ruso.
El jefe de Estado explicó que la operación militar rusa se llevará a cabo en defensa propia contra quienes habían tomado a Ucrania como rehén.
Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de atentar contra los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano, sino con la protección de la propia Rusia frente a quienes han tomado a Ucrania como rehén y tratan de utilizarla contra nuestro país y su pueblo. Las acciones de Moscú son de autodefensa frente a las amenazas que se le plantean y frente a una calamidad aún mayor que la actual. Por muy difícil que sea, les pido que lo entiendan y hagan un llamamiento a la cooperación para pasar cuanto antes esta trágica página y avanzar juntos, sin permitir que nadie interfiera en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, sino construyéndolas de forma independiente, de modo que se creen las condiciones necesarias para superar todos los problemas y, a pesar de la existencia de fronteras estatales, fortalecernos desde dentro como una sola entidad, dijo Putin, dirigiéndose al pueblo ucraniano. Agregó que Rusia no permitiera que Ucrania tenga armas nucleares.
Putin también se dirigió a los militares ucranianos al recordarles que ellos habían jurado lealtad a su pueblo y no a la junta antipopular que está robando a Ucrania y amedrentando a ese mismo pueblo.
No исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
No obedezcan sus órdenes criminales. Les pido que depongan las armas inmediatamente y se vayan a casa. Quiero dejarlo claro. Todos los efectivos del ejército ucraniano que cumplan con esta exigencia podrán abandonar la zona de guerra sin obstáculos y regresar a sus familias. Toda la responsabilidad por el posible derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania.
Al mismo tiempo, Putin se dirigió a aquellos que podrían tener la tentación desde fuera de interferir en los acontecimientos actuales.
Quien intente interferir con nosotros y más aún crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y te llevará a consecuencias que nunca ha afrontado en su historia. Estamos preparados para cualquier desarrollo. Se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que se me escuche.
También es oportuno dar a conocer a nuestros oyentes lo que dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, en declaraciones a los medios. Hizo hincapié en que los militares rusos no llevan a cabo ofensivas contra las ciudades del país vecino, señalando que los únicos blancos son las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Konashenkov afirmó que los guardias fronterizos de Ucrania no opusieron resistencia a los militares rusos. Al mismo tiempo dijo que, según los datos de la inteligencia, los militares ucranianos abandonan masivamente sus posiciones y reiteró que no se realizan ataques contra las posiciones de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que han depuesto las armas. En el contexto de la situación, Konashenkov señaló que el Servicio de Seguridad de Ucrania está preparando y ya realizando provocaciones según los moldes conocidos de los cascos blancos.
Обращаем внимание средств массовой информации, что службы безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам белых касок.
Llamó la atención de los medios de información que en las ciudades ucranianas se realizaron grabaciones escenificadas con supuestas víctimas masivas entre la población civil de Ucrania. Estos videos se difunden a través de las redes sociales con el fin de acusar a Rusia de supuesta falta de selección y desproporcionalidad en los ataques para intimidar a la población civil y transmitir las imágenes en canales de televisión occidentales. Quiero subrayar de manera especial que las Fuerzas Armadas de Rusia no asestan golpes contra las ciudades de Ucrania. Nada amenaza a la población civil.
Y como era de esperar, Occidente reaccionó a la decisión de Putin de llevar a cabo una operación militar especial en Donbass con un estallido de denuncias y amenazas de castigar a Rusia por su invasión a Ucrania, sin querer analizar objetivamente a qué se debió tal desarrollo de la situación en torno a Ucrania, cuyo presidente Volodymyr Zelensky anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia.
Así, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en referencia a la operación militar especial rusa que Moscú ha cerrado la puerta para alcanzar una solución al conflicto por la vía política. Al mismo tiempo, afirmó que la alianza no tiene planes de desplegar sus tropas en territorio de Ucrania. No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas de la OTAN en absoluto dentro de Ucrania. Y hemos declarado que no tenemos planes ni intención de desplegar las tropas de la OTAN en Ucrania, dijo durante una rueda de prensa.
Asimismo, informó que los miembros del bloque militar activaron en su plan de defensa colectivo. Hoy hemos activado los planes de defensa de la OTAN, que les otorgan a nuestros jefes militares más autoridad para mover fuerzas y desplegar fuerzas cuando fuese necesario. Y por supuesto, estos podrían ser también elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN, manifestó Stoltenberg.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, solicitó a Rusia que retire inmediatamente sus tropas del territorio de Ucrania. Quiero llamar al presidente de Rusia, Putin, a que detenga inmediatamente el ataque militar, ponga fin al derramamiento de sangre y retire completamente sus tropas del territorio de Ucrania, afirmó durante su discurso. Asimismo, anunció que serán aprobadas nuevas sanciones adicionales duras contra Moscú esta misma jornada.
El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, ha declarado que no ve a mediano y corto plazo la posibilidad de que el gasoducto Nord Stream 2 sea puesto en marcha. Mientras duren las sanciones impuestas contra el proyecto, el gasoducto no puede entrar en servicio, ha sostenido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que ordenó a su administración imponer sanciones contra la compañía Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto, y a sus miembros corporativos.
El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, por su parte, ha instado a excluir a Rusia del sistema interbancario de transferencias internacionales SWIFT en respuesta a la operación militar en Donbass.
Las sanciones antirrusas de la Unión Europea por la operación especial de Rusia en Ucrania afectarán los sectores militar, económico y energético, afirmó el presidente francés Emmanuel Macron. Las sanciones serán de plan bélico, económico y energético. No habrá ninguna suavidad. Apoyamos a Ucrania sin dudarlo y tomamos toda la responsabilidad para defender la soberanía y seguridad de nuestros aliados europeos, declaró Macron en un mensaje a la nación.
Hoy, en concierto con nuestros aliados, acordaremos un paquete masivo de sanciones económicas formulado a tiempo para perjudicar la economía rusa, dijo en un mensaje a la nación británica que fue emitido por televisión el primer ministro Boris Johnson. Se dirigió al presidente ruso Vladimir Putin como un dictador responsable de un ataque contra la democracia y la libertad. Pero, Javi, ¿de qué democracia y libertad está hablando el primer británico en referencia a Ucrania? País que prohibió el idioma ruso en su territorio donde residen millones de personas de origen ruso. País que lleva 8 años de guerra civil contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que democráticamente se opusieron al régimen de Kiev cuando tras un golpe de Estado llegaron al poder las fuerzas nacionalistas neonazis. El conflicto armado ha cobrado las vidas de más de 13.000 personas en Donbass. ¿Es una democracia? Bien dijo un presentador del programa del canal estadounidense Fox News, quien calificó al régimen ucraniano como una tiranía.
Es llamativo que, de cara a la situación creada, China se mantiene en una postura sopesada. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantuvo una conversación telefónica este jueves con su homólogo chino Wang Yi. Los altos funcionarios hablaron sobre la situación actual en el este de Ucrania en el contexto del reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y sobre la decisión del presidente Vladimir Putin en respuesta a un llamamiento de los dirigentes de estas repúblicas de lanzar una operación militar especial con el fin de proteger a la población.
Los ministros compartieron la opinión de que la crisis actual está causada por la negativa de Kiev de aplicar el paquete de medidas de Minsk, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, rechazo que fue fomentado por Estados Unidos y sus aliados. Finalmente, ambos funcionarios insistieron en la necesidad de que todos los países respeten el principio de indivisibilidad de la seguridad.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha propuesto llevar a cabo negociaciones entre Rusia y Ucrania en Minsk, afirmando que Vladimir Putin de verdad no planea ocupar Ucrania y que nadie planea imponer sus fuerzas y gobiernos ahí. Este jueves, Lukashenko ya subrayó en un comunicado que las tropas bielorrusas no toman parte en la operación especial de Moscú en Donbass, que, según Putin, tiene como objetivo el cese del genocidio del pueblo de las regiones de Donetsk y Lugansk.
¿Y cómo que se trata, Javi, de una operación militar que lleva a cabo Rusia en Donbass? Aquí tenemos los datos de un parte difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia este jueves por la tarde. La cartera señaló que las Fuerzas Armadas lograron inhabilitar, tras sus ataques, 74 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellas 11 aeródromos, 3 puestos de mando, un puesto de operación de la Armada Ucraniana y 18 estaciones de radar de los complejos de defensa antiaérea S-300 y Buk-M1. Además, fue derribado un helicóptero de combate y 4 drones Bayraktar TB-2. Declaró el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov.
El general Konashenkov afirmó que un avión Sukhoi 25 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se estrelló debido a un error de pilotaje. El piloto logró eyectarse. Al mismo tiempo indicó que principalmente grupos armados de nacionalistas oponen resistencia en las regiones donde se registran combates.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Todos los movimientos pacifistas de Occidente deben unir sus esfuerzos para poner freno a la expansión de la OTAN y propiciar un diálogo basado en el derecho internacional como herramienta para la solución de situaciones conflictivas que amenazan la seguridad internacional. En ello coincidieron los participantes de una mesa redonda internacional que reunió a intelectuales de todo el mundo, entre ellos el político griego Costas y Sichos.
Ya no están comiendo como fast food todo este mundo de la metaverdad que se está transmitiendo, especialmente viendo a Adrián ahí en Estados Unidos. Me imagino del clima mediático que debe existir en estos momentos en Estados Unidos, porque ya los tanques en las televisiones, los tanques rusos ya lo veíamos en Kiev hace muchos días, ahora deben estar llegando a Praga o a París quizás. Este es un mundo virtual de parte del oeste que se está llevando a cabo una guerra híbrida multidimensional. Una guerra mediática, una guerra económica contra los pueblos de Europa con un modelo neoliberal en el cual, ¿qué es lo que le están diciendo, querido Víctor, al pueblo europeo todos estos meses? El gas y la energía ha subido 500%, 700%, 1000%, porque es culpa de los rusos. Putin tiene la culpa de todo en este mundo. Pero de cualquier manera, yo creo que es un momento histórico para crear, no voy a decir recrear, pero crear un movimiento contra la OTAN, contra la guerra y por la paz en Europa y en Estados Unidos. Este es el momento de la verdad. Este es el momento de la verdad de los pueblos. Tener en cuenta que esta no va a ser una guerra fría que termina solamente con sanciones económicas. Este es el momento histórico donde el imperio norteamericano va a dar todo lo que tiene posible para poder frenar y parar el crecimiento económico o geopolítico de países fuera del control estadounidense, que están principalmente son Rusia y China, pero no solamente esos países. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de África, estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de Asia. Y por esto, porque este mundo ya es un mundo policéntrico y multipolar, esto no puede ser aceptado por el imperio. Hasta las guerras están cambiando, no son como las guerras de Vietnam o las guerras contra Irak o contra Libia. Son guerras donde el pueblo norteamericano tiene que ser representado por proxies, por mercenarios. Estos mercenarios en Ucrania son los grupos paramilitares neonazis, que ya tienen el control en muchas partes de Ucrania, en el campo y muy cerca. Yo creo que termino con esto. Esto es una predicción que hago porque me parece, estoy hablando con gente de Ucrania también, que está contra lo que está haciendo este dictador Zelensky, porque es un dictador. Europa no lo quiere mencionar como dictador, pero hasta sus oponentes políticos, sus partidos políticos, los partidos políticos en Ucrania que están en contra de su política, o están en la cárcel, o se están juzgando, están fuera del marco mediático dentro de Ucrania. Si esto pasaba en Francia o en Italia sería inaceptable, pero en Ucrania puede pasar, no hay ningún problema. Entonces, termino diciendo de que yo creo que el mensaje que tiene que salir de todos los movimientos pacíficos, antiimperialistas, progresistas en el mundo, es de que es el momento histórico de decir no a la guerra, no a la expansión de la OTAN, sí a la diplomacia, sí al diálogo, basado en el derecho internacional. Porque yo escuché con mucho interés lo que dijo el canciller Lavrov y menciono dos puntos que para Grecia tienen mucha importancia. Lavrov dijo, tenemos una ocupación de Chipre, en el norte de Chipre, por una invasión turca de 1974 y la creación de un Estado técnico, no verdadero, como el Kosovo, que fue creado por una guerra contra Yugoslavia por la OTAN. Estos son dos problemas de ruptura del derecho internacional, donde nunca tuvimos sanciones contra Turquía o contra la OTAN. Nunca tuvimos un debate en las Naciones Unidas sobre la destrucción de estados y de pueblos. Nunca tuvimos un debate sobre lo que está pasando en Yemen o lo que está pasando en Palestina. Pero sí tenemos que tener un debate sobre dos repúblicas autónomas donde su población en su gran mayoría es población rusa y por supuesto tiene el derecho de protegerse ante un genocidio. Ahí no existe el derecho internacional, es una pregunta. Por eso no estamos hablando de double standards, como dicen los norteamericanos. Estamos hablando de un mundo como el de señor Zuckerberg, que ya no es el metaverse, pero es la metaverdad, donde la verdad ya no existe, no solamente es distorsionada, pero desaparece del mapa político, social y de la diplomacia internacional.
Por su parte, el activista pacifista Adrien Pine denunció desde Estados Unidos que la gran prensa norteamericana está desinformando a la población respecto a las verdaderas causas de la presente escalada con Rusia, entre otras mentiras.
Para empezar, la popularidad de Biden ha ido bajando, y qué oportunidad mejor que una guerra para que se popularice otra vez. O sea, eso siempre es la táctica que utilizan, y los demócratas más que nadie, que supuestamente son el partido de, bueno, no tan bélico, aunque realmente es todo lo contrario. Bueno, para mí, lo que tenemos que hacer los que estamos en contra de esta guerra, que somos menos de lo que yo quisiera, obviamente, dentro de los Estados Unidos, por lo mismo de lo que yo estaba diciendo antes, del cerco mediático total que tenemos, y además de la reiniciación, bueno, más bien que se ha retomado un discurso casi aún más fuerte que cuando yo era niña durante la mera Guerra Fría, ¿verdad? O sea, que Rusia ahora no solo todas las noches, y bueno, desde hace cuánto, como 5 o 6 años, cuando realmente empezó eso de que Rusia se metió en las elecciones, como si nosotros no nos metiéramos en cada elección del mundo, en cada vez que hay uno. Pero eso era como un escándalo, nadie lo pudo imaginar. Y por muy inventado que fuera, y aunque era para esconder las trampas que estaban haciendo dentro del Partido Demócrata que descubrió WikiLeaks y que también están criminalizando a Assange por lo mismo, no importó, porque Rachel Maddow salió en MSNBC todas las noches a decir puras mentiras sobre Rusia. Además, tienen en programas de cultura, o sea, programas que son muy famosos, como esa que la favorita de mi hija de 10 años, que se llama Stranger Things, cosa más rara, donde los malos son los rusos, y o sea, es un programa de los 80, o sea, que se ha vuelto un tema cultural, pues ya un hecho dado, que los rusos son malos, son imperialistas, son peligrosos, o se tienen esa casi un estudio de carácter nacional que no se puede penetrar por lógica, o por hechos o por datos ni nada. Pero a pesar de eso, pues hay mucha gente que entiende que las sanciones son brutales, o sea, que son una arma de guerra, y entiende eso a nivel muy internacional, ¿verdad? También hay gente que entiende la violencia de Estados Unidos hacia el propio pueblo y los impactos que eso tiene. Y podemos ver los enlaces entre, o sea, bueno, la contradicción entre lo que dice los Estados Unidos de exportar la democracia cuando no tenemos nada parecido a la democracia aquí en Estados Unidos. Eso fue una arma muy eficaz en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando hubo recluta obligatoria, no sé cómo se dice, el draft de soldados para pelear en Vietnam, mucha gente negra, de los soldados negros, decían, pues eso, ¿por qué putas estamos luchando en contra de esa gente que ni conocemos si no tenemos igualdad? Cuando hay tanto racismo, cuando hay tanta violencia en contra de nuestras comunidades dentro de los Estados Unidos. Ahora enfrentamos, para mí, una situación más difícil para organizar comparado con la guerra de Vietnam, precisamente porque el imperio aprendió cómo reprimir desde adentro con tácticas de contrainsurgencia los movimientos antiguerra, los movimientos para la paz, que lograron al final terminar nuestro involucramiento en Vietnam. Y eso ha sido por medio, por ejemplo, del ONGismo, financiando a los grupos revolucionarios, ¿verdad? Las Panteras Negras, el movimiento americano indígena, los movimientos de chicanos, o sea, todos metieron tanto como operaciones de falsa banderas y y gente infiltrada, como intentaron y lograron comprarlos, al final ofreciéndoles becas. Entonces, o sea, el cuadro es distinto ahora y eso ha desarticulado mucho lo que podría ser un movimiento. Ahora realmente predominan lógicas liberales y neoliberales que son bastante difíciles de romper. Más sin embargo, pienso que ahí tenemos que empezar realmente tal vez no donde, o sea, con todos los datos que dice Víctor, porque cuando habla Víctor en Estados Unidos, o sea, que todos los hechos que estás diciendo va a pasar por los oídos cerrados. O sea, la gente ni escucha eso. ¿Cómo puede ser? Si sabemos que Putin es un dictador, mejor empezar, yo creo, estratégicamente hablando, organizando dentro de Estados Unidos, empezar hablando de, pues, mira lo jodido que estamos nosotros. O sea, ¿para qué queremos guerra? ¿Para qué? Y luego agregar esos hechos que, pero vuelvo y repito, es bien difícil que escuchen hechos porque la gente está tan convencida por mucho que les decimos que Rusia, que es por Rusia que ganó Trump en Estados Unidos, no por los mismos demócratas, no por el robo contra Bernie Sanders, y es por Assange. Entonces, en los medios, o sea, ¿cómo lo ven desde los medios aquí? Pues eso para mí, pues sí, es lo complicado, porque yo escucho a los medios supuestamente, o sea, los más liberales, ¿verdad? A veces pongo el radio, el NPR, National Public Radio, Radio Pública Nacional, y es un hecho dado, no hay ninguna voz en contra de la guerra realmente. Lo que más me preocupó fue hace unos días cuando gente que podría ser en otros contextos crítica del presidente Biden, en este contexto todo lo que dice él es verdad, no importa, o sea, no hay crítica ahí. El otro día que estaban diciendo, citando a Biden, diciendo que esto es lo que van a hacer los rusos, van a montar un ataque de esta forma o podrían hacer un ataque de esta forma u otra forma. Para mí esto era una receta perfecta para que montaran una falsa bandera dentro de Ucrania, porque eso es precisamente lo que hacen con los movimientos antifascistas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos a ir directamente con tweets que tienen que ver con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Comenzamos con uno del sociólogo Aníbal Garzón, que dice así: hoy Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN ponen el grito en el cielo sobre que Rusia está violando la paz, la seguridad, la soberanía, la independencia, cuando ellos son los expertos en todo esto al masacrar a los pueblos de Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria. Vamos ahora con uno de Paco Arnau, dice: hace 8 años que comenzó la guerra en el este de Ucrania con la agresión continuada al Donbass por parte de un régimen de Kiev surgido de un golpe de ultraderecha. 8 años de retraso llevan los pseudofascistas sobrevenidos al servicio de Washington. Ahora un tuit de Julio Couso, ex eurodiputado. Los mismos que alentaron la expansión de la OTAN hacia el este, organizaron el Maidán, armaron a Ucrania e impidieron cualquier garantía europea de seguridad para Rusia, exigen hoy condenas furibundas. No me busquen ahí. La paz se consigue con seguridad común, no cercando. Tweet del politólogo Hassel París. Trágica enseñanza para la OTAN. Se acabó el mundo unipolar, el fin de la historia y ser la policía del mundo. Muchos países se doblegan a base de ser sancionados, divididos, infiltrados, insultados, amenazados y rodeados. Pero hay otros países que, acorralados, darán un zarpazo. Tweet del escritor Alex Anfruns. Hay una importante diferencia entre una guerra ofensiva y una guerra defensiva. Algunos analistas deberían revisar la historia, qué posición es contraria al derecho internacional y qué actores se han caracterizado por ser sus defensores como Rusia o sus destructores como la OTAN. Ahora vamos a una situación planteada entre la agencia EFE, que lanzó un tuit y que recibió una respuesta. El tuit de la agencia EFE dice: Israel condena el ataque de Rusia en Ucrania que viola el orden internacional. Y la respuesta a este tuit es: joder, no han esperado ni a que aterrizara el avión de su ejército que atacó anoche el aeropuerto de Damasco. Ahora vamos con la periodista Carmen Parejo, que tuiteó: 8 años llevan las acciones bélicas y de terror en Ucrania. 8 años de guerra, persecución y crímenes xenófobos patrocinados por la OTAN. 8 años del Donbass resistiendo como puede. Y ahora que por fin tienen alguna ayuda, ¿es cuando se ponen todos sensibles con la guerra? Tweet de Juan Iboto dice: el argumento mayoritario de la izquierda, mucha de ella que se dice comunista, es: si respondes y te defiendes de una agresión, eres igual que el agresor. Dicho de otro modo, el mundo debe someterse a los intereses de Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN, sí o sí, sí o sí. Vamos ahora con un tuit del escritor y columnista de Sputnik, Pascual Serrano, que dice así: hace 20 días Rusia ya tenía colocado el gas que Europa va a dejar de comprarle por las sanciones. Queda por saber cómo se va a calentar Europa. Y finalizamos con un tuit del coronel Pedro Baños. Dice así: antes de que la situación se deteriore aún más, OTAN y Estados Unidos deben acordar con Rusia un tratado definitivo de seguridad en Europa que redefina el contexto actual y en el que se garantice tanto la seguridad de Rusia como la del resto de Europa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín afirma que en el país hay desconfianza en las elecciones presidenciales porque es un país de muchas situaciones imprevistas. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
Las elecciones serán en unos 3 meses, las elecciones presidenciales, en menos de un mes, donde hay algunas consultas previas de 3 coaliciones, que es el pacto histórico, la coalición y el equipo Colombia, que es de extrema derecha. En este país siempre ha habido una dirigencia de manera inequívoca, de tipo o de corte de derecha, que ha oscilado entre derecha y extrema derecha. Nunca ha accedido, excepto episódicamente en el siglo XIX, algunos movimientos de, pudiéramos decir, progresistas en aquel momento, pero en general este ha sido un país que ha estado bajo la batuta y la dirección de la ideología, pues, de que distingue a la derecha. Es una élite bastante cerrada, bastante difícil de penetrar, y ha sido así porque ha habido un control absoluto, total, de toda la institucionalidad. Se ha creado una estructura falsamente democrática que le ha permitido a estos poderes vigentes siempre turnarse el poder de manera soterrada o también de manera abierta. Y ahora, precisamente porque la derecha ve abierta la posibilidad creciente de que el candidato progresista llegue a la Casa de Nariño, justo por eso es que las élites políticas y sus bases, que no son bases precisamente populares, sino que son los clanes, los cacicazgos locales y todas esas estructuras que movilizan muchísimo voto, tienen activados todos los dispositivos a su alcance para evitar ese triunfo del progresismo. Sin duda alguna que estos poderes, que tienen tanto que perder, tanto en riesgo, en capitales, en fortunas, en ingresos por corrupción, en desangre de las arcas del Estado, pero también porque requieren la continuidad de una penetración de esa estructura institucional que les garantice la impunidad absoluta. Sin duda que por eso es que desde todos los frentes se ataca de manera cada vez más virulenta, más frontal, la candidatura de Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Se hace desde todos los niveles, desde el mediático, la estructura de medios del país muy vinculados a los grandes capitales, de las pocas familias que orientan los destinos colombianos. Ese es un frente fundamental. La persecución a los líderes locales, a los líderes regionales, las amenazas, las presiones, el asesinato, es otro frente de batalla de esta élite dirigente. El fraude es otra de las grandes amenazas. La justicia como tal, puesta al servicio de estos intereses a través de montajes judiciales. Se han descubierto, hay indicios serios de montajes contra las candidaturas del Pacto Histórico, pero no solamente a la presidencia, sino también al Senado. Es decir, hay toda una serie de activaciones, de dispositivos criminales activos que ponen en riesgo la transparencia de este proceso electoral próximo, precisamente porque por primera vez a lo largo de esa historia hay un riesgo bastante serio, lo indican las propias encuestas contratadas por la misma derecha, de que el poder por lo menos cambie de orientación en un país que ancestralmente ha estado, como lo dije, controlado por esta dirigencia y por estas élites.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Rusia ataca Ucrania. Rusia lanza un ataque militar masivo contra Ucrania. Rusia lanza una invasión a gran escala sobre toda Ucrania. Son algunos de los titulares internacionales en relación a la operación de paz que está llevando a cabo Moscú para frenar el genocidio contra Donbass y desnazificar la exrepública soviética. Unos titulares que, al igual que las declaraciones de los responsables de la política occidental, demuestran el empeño de Occidente en seguir ignorando las causas de la crisis ucraniana, tergiversando el papel de los actores involucrados, según el analista español Daniel Trujillo Sanz, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Continuamos asistiendo quizá al capítulo culminante de esta realidad paralela que llevan trazando los medios de comunicación occidentales, yo diría, específicamente o agudamente desde el año 2014, pero en realidad se remonta a la Guerra Fría. Concretamente, y yo particularmente, he estado viendo todos los diarios nacionales y estando muy atento a la televisión pública española. Realmente hablan de que no existe pluralidad en los medios rusos o en otros países. Aquí, desde luego, tampoco existe. Solo hay un punto de vista. Ha mencionado usted las palabras textuales del presidente Putin respecto a la operación. Habla de desmilitarización. Eso lo han mencionado en los medios públicos. La segunda parte, lo de desnazificación, en absoluto ha sido mencionado por ningún medio público ni privado en España. Y sigue la misma línea que cuando nos presentaron los hechos de Maidán hace 8 años. Una realidad paralela en la que hay cosas que no existen, como los nacionalistas radicales y neonazis en Ucrania. No existen los bombardeos del ejército ucraniano a la población civil en el Donbass. No existen actos terroristas como coches bomba que hemos visto en estos últimos días. Los acuerdos de Minsk únicamente existen cuando es conveniente sacarlos a relucir, mientras tanto tampoco. Y esta es la línea en la que estamos. En absoluto hay pluralidad, hay un único punto de vista y, por supuesto, claro, hemos tenido intervenciones de un diplomático ucraniano, a mí me ha dejado realmente sorprendido, pidiendo acciones decisivas militares contra Rusia. En este orden ha relatado que nos apoyan, interesante el orden, porque dice Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que los tres primeros países no son europeos, y luego finalmente, dirigiéndose directamente a la población española, ha pedido abiertamente en la televisión pública española un boicot a los productos rusos. Ese es el panorama.
Daniel, muchísimas gracias. También me pareció importante que usted me haya dicho que omiten el hecho de que la operación tiene como objetivo desnazificación de Ucrania. En ese sentido, Putin lo que ha dicho es que la OTAN, Estados Unidos, están abiertamente apoyando a los ultranazis y neonazis en Ucrania. La gente que justamente está matando y está perpetrando el genocidio primero contra la gente de Donbass, pero además esa gente amenaza con las mismas consecuencias, con derramar la sangre en Crimea y por encima de todo dicen que algunos territorios rusos les pertenecen. Entonces, usted dice que eso no está presente en el espacio mediático, estas declaraciones, estas palabras de Putin, resulta que no aparecen.
No, en absoluto aparecen, pero es que el tema de ultranacionalistas radicales, neonazis y demás, respecto a Ucrania, no ha aparecido prácticamente nunca en la prensa occidental. Yo me refiero específicamente a la española, no ha ocurrido nunca, como muchas otras cosas. Recordemos quién rescató los restos del Tercer Reich después de la Segunda Guerra Mundial. Fue Estados Unidos. Hay una cosa que se llama Operación Paperclip. Hay otra cosa que también es conocida, que son las redes Stand Behind, la red Gladio de la OTAN, que cualquiera puede investigar porque son públicas, incluso con declaraciones de un primer ministro italiano reconociendo el asunto. Es decir, es una continuación del asunto y creo que no va a cambiar. Es una realidad paralela que está oculta y aquí no se puede mencionar. Además, por ejemplo, tenemos manifestaciones de la diáspora ucraniana aquí en España, se muestran abiertamente banderas de Pravi Sector y retratos de Stepan Bandera y no ocurre nada. No se cuestiona.
Daniel, usted habla sobre manifestaciones ahí en España, por ejemplo, pero por las informaciones que me lleguen hay otro tipo de manifestaciones de la gente que justamente está en contra ya de esas mentiras, está en contra de la participación, por ejemplo, involucración en su caso de España en ese conflicto con Rusia y que la gente está diciendo no a la OTAN. Yo quisiera preguntarle sobre, digamos, el alcance, sobre la realmente presencia, digamos, de esos hechos a un nivel notable en España y quizás en otros países de la Unión Europea.
Desgraciadamente en España el apoyo, la verdad es que la población española está completamente, si miramos el nivel de los medios de comunicación, los analistas y los temas que nos proponen, es una visión única sobre el asunto. El resto de opiniones no entran en los medios de comunicación masivos, por lo tanto la visión es única. Entonces sí, hay cierta oposición al tema porque hay gente que evidentemente ha visto lo que hay y no se le puede engañar tan fácilmente. Por desgracia, no es la postura del gobierno español, donde es muy curioso que todo un secretario general del Partido Comunista de España se felicite y apoye la próxima reunión de la OTAN, la cumbre que será en España. Da una idea de lo que es el gobierno español a día de hoy. Otra cosa es la población.
Entonces, Daniel, usted acaba de responder a mi pregunta, ¿no? Porque yo justamente quisiera preguntarle sobre hasta qué punto haya llegado la postura rusa, ¿no?, a los oídos de la ciudadanía, porque, ¿sabes?, si mirar lo que se escribe, yo también lo sigo, obviamente, la prensa en español, por ejemplo, lo que se escribe es que como no hay ningún motivo detrás de lo que está haciendo Rusia, como si, digamos, es un país agresor, sin que se mencione lo del acercamiento de la OTAN, sin que se mencione, tal y como acabamos de constatar, lo del auge del nazismo tal y como está, por ejemplo, en Ucrania. Es decir, que estos hechos no llegan o se puede constatar que, no sé, pero en alguna medida se esté cambiando algo. Porque yo creo que se ha llegado la situación cuando hay que entender algo, cuando hay que entender que la situación no puede ser tan simple como la buscan presentar, además tan ilógica como la están presentando los medios occidentales. Esto es lo que yo quisiera preguntarle.
Precisamente por todo lo que usted dice, hablo yo de una realidad paralela, porque no tiene lógica, no tiene sentido todo lo que nos están presentando. Y más, curiosamente, yo también pensaba parecido. Podría ser que llegados a este punto la gente despertara o tratase de buscar una razón. No puede ser siempre lo que dice Estados Unidos, su inteligencia, los ucranianos, tal. Pero realmente, visto las informaciones que han salido hoy, cómo están saliendo y presentándose a día de hoy, y esta misma mañana en la prensa española, creo que no, que evidentemente no, esto simplemente se va incluso a agudizar. Estamos viendo cómo incluso los medios rusos en muchos países están siendo directamente perseguidos ya. O sea, es una guerra mediática absoluta y creo que no hay tregua en este aspecto.
Daniel, entre las palabras que hoy ha hecho Putin importantes, él ha dicho, refiriéndose y dirigiéndose al pueblo ucraniano, ha vuelto Putin a subrayar que los que están gobernando este país es un gobierno golpista que no refleja los intereses de Ucrania, que justamente está dañando los intereses de Ucrania. En ese sentido, Putin recientemente se refería a los beneficios que ha tenido Ucrania durante los años de amistad de Rusia en los tiempos de su independencia. Yo quisiera usted como historiador, ¿no?, también que usted comente estas palabras sobre en qué medida realmente podemos decir que es Rusia justamente el verdadero amigo de Ucrania y no Occidente, Estados Unidos y otros, que lo que están haciendo es justamente empujando a Ucrania a un conflicto y además suministrándole armas. Y es interesante que esas armas no son regalos, es una deuda que en Ucrania ya ha batido todos los récords históricos. Entonces, usted como historiador, yo quise preguntarle sobre los verdaderos amigos de Ucrania. Entonces, ¿quiénes son?
Esa sería una pregunta para preguntarle verdaderamente a un ucraniano que a día de hoy vive en Ucrania, que haya vivido el periodo, bueno, claro, tendría que tener cierta edad, pero si ha vivido el periodo soviético, el periodo hasta el golpe del Maidán y después del golpe del Maidán, yo creo que su respuesta iba a ser evidente. Me ha mencionado usted la deuda. Ucrania destina más de la mitad del presupuesto a pagar deuda. Es un país eternamente endeudado, un país que ha tenido que vender tierras, fábricas, minas, está en manos del FMI. Como usted dice, las armas no son gratis, hay que pagarlas. ¿Y quién es el verdadero amigo de Ucrania? Son los ucranianos los que deberían plantearse esa pregunta. Y no solo los ucranianos, Europa. ¿Europa no es la víctima de todo esto también? Debería preguntarse Europa si no es la víctima y los ucranianos preguntarse si no son el instrumento utilizado por las potencias atlánticas, es decir, Estados Unidos y el Reino Unido, pues para dañar a dañar el desarrollo de Rusia y sobre todo el desarrollo de la cooperación posible entre Europa y Rusia, que yo creo que es el objetivo definitivo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Detrás del conflicto entre Rusia y Ucrania, instigado por Occidente, subyace en gran medida motivos que obedecen a cuestiones de la economía de Estados Unidos, más concretamente en el campo energético. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Javier. Es siempre un gusto poder dialogar con vos.
Walter Formento, como decíamos, profesor de Geopolítica, Comunicación y Hegemonía de la Universidad de La Plata en Argentina, ¿no?
Exactamente, Javier.
Walter, ¿cómo interpretas, cómo lees, más allá de la cuestión, digamos, bélica que está ocurriendo en Ucrania, qué lectura tienes de toda la situación que se ha estado planteando?
Primero, el reconocimiento que hace Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, es decir, del Donbass, era un hecho obligado desde el punto de vista humano por el modo en que Zelensky, Kiev y los grupos de choque ucranianos de la zona de Kiev, que en el 2014 jugaron en tándem y como base de maniobra de la OTAN, estaban llevando adelante casi una política de provocación, exterminio selectivo, y por lo tanto las decisiones de las dos repúblicas del Donbass, la de Donetsk y la de Lugansk, era un hecho humano obligatorio, y creo que desde el punto de vista de la paz y de la humanidad es un hecho que todos debemos reconocer, todos debemos de alguna manera festejar para bienestar de nuestros corazones, porque ahí lo que estaba sucediendo era terrible. Y por lo tanto, el reconocimiento que hace Rusia, el presidente Putin, de las dos repúblicas y el respaldo que le está dando es un primer momento que tiene que ver con el derecho internacional. Eso es lo primero que yo diría, Javier. Esto es un hecho en defensa de la humanidad, y creo que merecían estas dos repúblicas el respaldo, poder volverse república, poder retornar a cierta historia larga que tiene el Donbass, y por favor que tanto Rusia, China y todo el mundo reconozca el derecho que tienen a la vida, a la paz.
Lo que subyace, Walter, en todo esto tiene que ver mucho con cuestiones de la economía, no tanto de Ucrania, sino más bien de Europa, Rusia y sobre todo Estados Unidos y sus intereses, ¿no?
Sí, por supuesto, Javier. Es decir, Kiev, Zelensky, los grupos radicalizados y enloquecidos de Kiev, que ya fueron parte junto a la OTAN de ese bombardeo del 2014, son un grupo que está al servicio de la OTAN, está al servicio de Gran Bretaña y de los grupos financieros de la OTAN y de las grandes finanzas y los poderes financieros internacionales. Y sin ninguna duda están operando desde la presidencia de Ucrania contra Ucrania, contra el pueblo ucraniano, y en muchos sentidos operando casi como un gran tapón para que la relación, para que el gas natural del Nord Stream 2, al cual tanto apostó Europa, particularmente Alemania y Francia, no termine de llegar como suministro directo y barato para que tanto Alemania, Francia, Italia, España y toda la Unión Europea pueda volver a recuperar soberanía y a tomar distancia incluso de la OTAN, además de tomar distancia de Londres y de New York, ¿no? Que es algo que se escucha por estas horas, porque acá se mezclan muchos discursos y muchas voces. Alemania y Francia, tanto el presidente Scholz de Alemania y Macron, están muy claros por más que sus discursos son mucho más diplomáticos, están muy claros que esto es una gran importante, un gran momento, un momento de gran importancia para poder correr del lado a la OTAN y el uso que está haciendo la OTAN de Ucrania, particularmente de Kiev, de Zelensky y de estos grupos de choque vinculados a las peores tradiciones de Europa.
Walter, después está el tema, ¿no? Este, como decías, ¿no? De fondo, como que subyace también el hecho de que, como una situación provocada, ¿no? Estados Unidos anuncia que si Rusia invade Ucrania, entonces van a suspender definitivamente el Nord Stream 2. Hay una provocación de una reacción de Rusia, ¿no? Porque cuando se declara la independencia por parte de Rusia de estas dos repúblicas populares, Donetsk y Lugansk, como que el presidente de Ucrania fuerza una situación, ataca objetivos civiles y entonces fuerza a Rusia a una defensa de esa población. Y entonces ya ahí definitivamente ya cae eso y qué sanciones también se le pueden aplicar a Rusia, ¿no? Y lo que viene detrás, ¿no? El hecho de que Estados Unidos ya le ha estado proveyendo gas a Europa en los últimos tiempos a un precio un 40% más alto y en definitiva es Europa la que termina pagando por los negocios de Estados Unidos de fondo, ¿no?
Sí, ahí lo primero que hay para decir que Rusia y sus acuerdos con la Unión Económica Euroasiática y Rusia y los acuerdos con la Organización de Cooperación de Shanghái, Rusia y toda su vinculación histórica con la India, ahora con Irán, es decir, no existe ninguna posibilidad de que la OTAN en este momento y menos Estados Unidos pueda iniciar una campaña militar contra un objetivo que es superior en todos los sentidos a las capacidades que tiene Estados Unidos y la OTAN. Pero particularmente en un momento de Estados Unidos donde lo principal es su propia guerra civil en Estados Unidos, que es de lo que casi nadie habla. Es decir, Estados Unidos en los últimos 3 días ha sufrido, por ejemplo, el Partido Demócrata, el pase a jubilación para los mismos legisladores del Partido Demócrata, porque ya no coinciden en nada con la política que está llevando adelante el presidente Biden, la vicepresidencia y particularmente la presidenta del Senado, Nancy Pelosi. Entonces, todo esto parece no dejarnos ver que en realidad Estados Unidos ya se encuentra en un escenario de guerra civil larvada a cada vez más abierta, y eso es el principal obstáculo que tiene tanto Estados Unidos como la OTAN a la hora de prometer ofensivas militares que luego no tiene las condiciones para llevar adelante, porque una situación muy parecida incluso está sucediendo en Gran Bretaña. Es decir, el norte de Inglaterra, es decir, la Inglaterra industrial, científica y tecnológica, no la de Londres, está pensando en darle continuidad a sus negocios, porque sus principales mercados están en China y sus principales recursos energéticos vienen de Rusia. Lo mismo le pasa a la Europa continental, la Europa de Alemania, Francia, Italia, España. Es decir, tienen sus principales mercados en China y sus principales fuentes energéticas vienen también de Rusia, independientemente que Francia está avanzando en la tarea de montar nuevas centrales nucleares ahora que se las habilitó nuevamente como energía limpia, pero esas son obras que llevan sus tiempos. Y yo creo que independientemente de la reacción inmediata de Francia, Alemania y de toda Europa de condenar a Rusia por defender a las repúblicas del Donetsk y de Lugansk, es decir, que yo lo pronuncio así casi en castellano, en última instancia esa decisión va en defensa del derecho humano a la vida. Pero yo creo que en el corto plazo o en el mediano corto plazo nosotros vamos a tener a una Unión Europea entendiendo que tiene que reconocer la realidad de estas repúblicas en términos de su derecho a la vida y volver a la normalidad del derecho internacional respetando esas decisiones y, por otro lado, tratando de respetar sus propios intereses, que es, en última instancia, poder acceder al Nord Stream 2, a ese gas, y, por otro lado, mantener su principal mercado internacional, donde colocan la mayoría de sus productos de alta tecnología y alto valor agregado, que son los mercados de China.
Exactamente, ¿no? Porque hubo un encuentro entre Putin y Xi Jinping cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos, firmaron nuevos acuerdos con respecto al gas, se van a construir un nuevo gasoducto, el Fuerza de Siberia 2 que pasaría por Mongolia, ¿no? Y hay que estar atento con Mongolia porque como va a ser un territorio de pasaje de gasoducto, a ver qué puede pasar de aquí a un tiempo, ¿no? Si puede surgir algún conflicto por allí. Y está el hecho de que evidentemente que Europa no puede prescindir de las materias primas de Rusia porque el caos primero que generaría la escasez de gas más la subida de los precios, más gente pasando frío en invierno, es por eso que Occidente está apelando más a sanciones que se dirijan al sector financiero de Rusia más que a las cuestiones de las materias primas, ¿no?
Sí, Javier, es exactamente así. Por un lado, Rusia no tiene problemas en términos del gas, porque el gas que no vende a la Unión, no vendería a la Unión Europea, totalmente estarían vendido a la gran demanda que China está haciendo del gas natural ruso. Por lo tanto, ni siquiera eso es un problema para Rusia en términos de que el Nord Stream se demore o no. Ese es un tema que realmente afecta a la Unión Europea, en términos de calefacción, pero también en términos energéticos para poner en marcha la posibilidad de producir otros tipos de energía que muevan la industria. Y por otro lado, es muy interesante observar lo de Mongolia porque es un territorio que hay que prestarle particular atención, aunque por lo que nosotros venimos estudiando, Mongolia también tiene todos sus intereses ya contenidos entre la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado de la Asistencia Recíproca y el principal mercado mundial que hay hoy para todas las materias primas, bienes y servicios, que son los mercados chinos. Entonces, yo creo que hoy el gran actor estratégico en términos de dinamizar el mercado mundial en términos económicos es China y, por lo tanto, Estados Unidos y Gran Bretaña se han quedado sin elementos desde los cuales condicionar en lo económico al mundo. Es decir, lo que estamos presenciando es el cambio del centro de gravedad en la economía mundial desde Estados Unidos y Gran Bretaña al mundo, porque en realidad después de que China consolidó el mercado común del Asia-Pacífico, el RCEP, nosotros ya estamos en una realidad desde el punto de vista económico totalmente distinta de la que observábamos en 2014-2016. Este es otro mundo, es otra realidad, tiene otro centro de gravedad económico estratégico y por lo tanto, si bien Alemania y Francia tienen una primera reacción, digamos, de estas características, bueno, Alemania y Francia de ninguna manera van a cortar las comunicaciones con Putin, de ninguna manera van a cortar las comunicaciones con Xi Jinping. Es decir, necesitan de manera estructural tanto a Rusia como a China. Y en ese sentido creo que tarde o temprano van a terminar reconociendo el derecho a la soberanía y a la independencia que ejercen las dos repúblicas actuales, la del Donetsk y la de Lugansk.
Y por último, Walter, resulta que ahora que empiezan, digamos, estas incursiones de Rusia sobre Ucrania, resulta que el precio del petróleo WTI supera por primera vez desde 2014 los $100 por barril. Definitivamente estamos ante un escenario que es como un punto de inflexión, ¿no?
Sí, porque todos los elementos son parte de la confrontación y son todo parte de la presión. El petróleo subiendo en su precio es otro elemento que condiciona y debilita particularmente las posiciones de los países europeos, que son tan dependientes de los recursos energéticos.
Muchas gracias, Walter.
Un gran abrazo, Javier. Gracias.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 209 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.